Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos otro viernes más a Estrellas de Metal. Hoy viernes 11 de marzo de 2022, como siempre a los mandos de la nave, bueno, como casi siempre a los mandos de la nave, nuestra jefa Madame Butterfly. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y una servidora, Metal Rocker 18. ¿Cómo vamos?
Vamos divinamente.
Bien, divinamente.
Bien, asustado lo bien que estoy.
Bueno, pues aquí estamos todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media. Y recordaros que también podéis escucharnos en remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y además también podéis escucharnos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Drama en Sabadell. Un abrazo enorme para allá.
Cierto. Y bueno, vamos a ir cambiando ya nuestro disco de fondo.
Sí, porque hoy traemos a Alice Cooper. Bueno, vamos a ver, es que ya sabemos que Alice Cooper es Alice Cooper.
Sí, y es que el 11 de marzo de 1975 salió Welcome to My Nightmare, que es el primer disco como solista de Alice Cooper. Fue publicado en 1975 tras la separación de los antiguos integrantes de la Alice Cooper Band, disuelta por diferencias musicales. Y bueno, decidió lanzarse como solista, empezando con el LP de Welcome to My Nightmare, el cual pues contiene una mezcla, ¿no?, de diversos estilos, como folk, psicodelia. Y la verdad es que desde entonces el tío no ha parado, ¿verdad?
No, no ha parado, y ahí sigue, al pie del cañón. Cada uno como puede. Y bueno, este es el disco elegido para acompañarnos a lo largo del programa de hoy. Pero antes, vamos a comenzar con el estreno del quinto trabajo de Wolves at the Gate, Eulogies, que ha salido de la mano de Solid State Records. 13 nuevos temas que han nacido de la reflexión, la introspección y el aislamiento. Y tal y como ha comentado su frontman, vocalista y guitarrista Steve Cobucci, Eulogies está formado por temas muy personales relacionados con diferentes momentos dolorosos de su vida. Así son los elogios de Wolves at the Gate. Vamos con Eulogies. Watch it burn!
Listen to my words, make the pain.
Pues esto era Whiskey and Pills de Bad Saint, porque tenemos aquí a los chicos de Bad Saint, a los dos guitarristas. David y Cecilio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenidos por segunda vez al programa. Ya vamos a dar el VIP ya dentro de poco. Para la tercera ya va el VIP.
Sí, sí.
Me voy a sacar aquí la plaza del SER, del aparcamiento.
Les hacemos... ¿cómo se llama esto? Lo del el parche de estrellas de metal.
El parche. Ah, bueno. Pues...
Hay que estudiarlo.
Hay que estudiarlo, a ver qué tal.
Bueno, pues nada, ya pasadlo a junta directiva y ya nos diréis cómo va a terminar la resolución.
Cuando aprueben el presupuesto.
El tema del parche.
Bueno, venís aquí para contarnos un poquito, hablarnos un poquito del disco de No Man's Land, que ya, bueno, ya nos habéis un poquito cuando vinisteis con el acústico, además que nos hicisteis de la mujer del sheriff.
Sí. Correcto.
Nos adelantasteis un poquito antes de que saliera la luz. La verdad es que lo agradecemos un montón.
Y además estabais a puntito de grabar el primer videoclip. Y bueno, la primera pregunta, pues, ¿qué tal fue esa grabación?
Lo tomamos desde la anterior entrevista, o sea, es como una continuación.
Sí, sí. Esto es como la... Como una especie de radiodrama de estos que va por episodios.
En anteriores
capítulos. Pues nada. Pues bien, bien.
Muy bien, gracias por
Luego ponemos una especie de tráiler de la anterior entrevista y luego
creía que iba a ser del videoclip. Digo, joder, qué turbio en la radio. Qué inusual. Pero molaría, sí. Pues la verdad que muy bien, muy bien. Es un poco desfasante de todo, como todo lo que tiene que ver con esta banda, pero no podría ser de otra manera, la verdad, pero genial. La verdad que quedó súper bien, un poco paliza, pues bebiendo desde por la mañana y haciendo tomas desde por la mañana. Hicimos pues todo el día, montamos varios sets, uno en un interior en una discoteca que se alquiló, a todos los extras que vinieron se les invitó a una ronda que finalmente... Fueron varias rondas per cápita y nada, y luego pues los exteriores y demás, pasando ya por la noche un poquito de frío, pero bueno, con resultados satisfactorios. Quedó muy chulo, justo lo sacamos, si no me falla la memoria, que es probable que sí, pero no me fallará mucho, una semana antes del lanzamiento del disco.
Sí, más o menos a principios de enero, de hecho, la primera semana de enero.
Sí, y la verdad, de hecho, el 5 de enero, creo, a las 6 de la tarde.
Ojo, vamos matizando entre el 1 y el
2. Son datos correctos, podéis cotejarlos todos.
El 5 de enero todo esto es que a las 12.05.
A las 18.00, sí, porque va funcionando ya, la mente va completando la información. Y nada, la verdad que súper bien, bastante buena acogida, tuvo un montón, no sé si tiene 18 o 19 mil visitas, no sé, un montonazo, la verdad. Y súper, súper contentos, la verdad, y luego pues ya al poco tiempo pues el disco. Y sí que se notó el impacto del video single a la hora de que se diera el lanzamiento del disco, por lo menos la gente tenía ya escuchada un poco la canción del single.
Sí, por esa parte estuvo bien. Y después, bueno, ya grabamos el segundo vídeo, que ya saldrá en algún momento entre ahora y dentro de un tiempo.
Entre ahora y dentro de un tiempo.
Me gusta afinar bien los espacios-tiempos.
Entre ahora y el año que viene. Sí, no, saldrá...
Habéis elegido Rock This Town, ¿no? Para el segundo videoclip.
Es correcto. Esa información es correcta.
Tus fuentes no te mienten.
Y bueno, quizá una forma de acercar también la banda a los fans es enseñar el behind the scenes, como habéis hecho con ese mismo videoclip, con No Man's Land. Aunque quizá más bien lo utilizasteis como adelanto de lo que iba a ser el videoclip, ¿o fue...?
No, fue después. El behind the scenes este del Dare New Kings fue después, fue posterior. De hecho, lo hicimos pensando en sacarlo un poquito antes de que saliera el videoclip, pero como ya nos pasaron los chicos que hicieron el vídeo un tráiler, subimos mejor el tráiler, que tenía bastante más calidad, y lo otro ya decidimos ponerlo un poco después también para poner algunas escenas de parte de la gente que estuvo también ayudándonos y de...
Claro.
Que se vieran, y amigos que vinieron, ¿no? Y tal, que estuvo divertido, joder, y pues una manera también de hacerles partícipes a ellos, ¿no?
Claro.
También nos parecía que entrañaba cierta lógica que primero se viese el videoclip y después cómo se había hecho eso, que no al revés, que hubiese sido, o sea, bueno, pues también podía haber tenido su sentido, pero nos parecía que tenía más lógica de la...
El behind the scenes de algo que ya veréis, ¿no?
Que, claro, detrás de las cámaras de una cosa que ya veréis en algún momento. Ya veréis primero, o sea, parece que el delante de las cámaras es el contenido extra, ¿no? Y el behind the scenes el contenido real. Entonces, nada, al final decidimos hacerlo después y tenía más sentido, además tenía parte de gracia y sobre todo lo más interesante era vernos hacer el gilipollas, que era...
Ah, bueno, sí, era, sí, sí, eso
era posiblemente
magnífico.
La única motivación, originaria de sacarlo.
La nuestra, no, sí. Tal vez, seguramente no la de los demás.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ver, tiene que ser vuestra.
Sí, ¿no? Hombre, sí, a alguien le gustará cómo hacemos el idiota. Eso, qué duda que habéis, gente para todo.
Sobre todo a nosotros.
Exacto.
Bueno, volviendo un poco al disco, las letras de No Man's Land están inspiradas en cosas vividas, ¿no? Por la banda, lo que te puede pasar en el día a día. ¿Cómo surge la idea esta de decir, ostras, he vivido esto y no voy a parar hasta ponerle música?
Hombre, te planteado así parece una idea proveniente de la mente de un psicótico, ¿no? O sea, no voy a parar, no voy a vivir hasta que grabe un disco explicando esto y tal. Es decir, así expuesto parece la patología de una mente abyecta y enferma, pero sí, sí es cierto que hay cosas que merecen la pena ser reflejadas en una canción. Si tienes, da la casualidad que nosotros tenemos una banda y tenemos esa opción, ¿no? O sea, quiere decir que igual para un ingeniero industrial pues es un poco más complicado. Voy a hacer una banda para contar esto.
No, pero no, es por sí, ejemplo un poco más como, sí, sí, como sí. Los escritores, ¿no? Sí. Que tienes ahí esa que te va reconcomiendo y
sí.
Dices...
De todo lo que te pasa hay cosas que sí que es verdad que dices... Esto se lo voy a tener que contar a un psiquiatra algún día, pero antes voy a reflejarlo en un tema porque me parece lo suficientemente curioso como para ello, sí, eso es así.
Además, al final, si quieres hacer una canción o quieres hacer algo, buscas la inspiración de posiblemente de algo que hayas vivido antes de algo que no. Aunque también tiene el disco canciones de cosas que no hemos vivido o que nos gustaría haber vivido o que vagamente hemos vivido y después hemos decorado, pero... Sí que es verdad que al final cuando quieres hacer algo más tiendes más a inspirarte en cosas que has vivido por propia lógica de falta de imaginativa que en cosas que no. Entonces pues posiblemente mucho, pero casi la motivación es más tengo que hacer algo y después te inspiras en algo que tú ya por lo que has pasado que el joder esto se lo tengo que contar a alguien, que a veces también. Pero no, o sea, no, el disco no es una especie de canalización de la falta de un psiquiatra.
Exacto. Y no siempre que se lo cuentas a alguien tiene que ser alguien conocido, lo cual es bastante turbio. No siempre que se lo cuentas a alguien tiene que ser alguien conocido, lo cual encierra una turbiedad plus, ¿no?
Claro.
Porque me voy por la calle y con
el disco diciendo, mira, me ha pasado esto.
Me ha ocurrido esto y tal. Sé que no nos conocemos, pero...
Pero escucha esta canción.
Pero escucha este tema y vente a este bolo. Claro, correcto.
Oye, pues sería una buena forma de vender, ¿eh?
Correcto, es un poco invasiva también de ser denunciado, pero bueno, oye, hay que jugársela, qué duda cabe.
La nueva vieja del visillo y sale Cecilio por detrás. ¿Escuchado?
Muy acorde.
Yo por verle con un visillo pago todas las entradas de los conciertos.
Yo por verme con un visillo también.
Bueno, como decíamos en la entrevista anterior, a los controles ha estado José Rubio, ¿no? En este disco. Pero además habéis contado con él en los solos de temas como To Hell and Back y All My Friends Are Going to Hell, que ha hecho con vosotros los solos, ¿no? Corren de...
Sí, sí, correcto. Bueno, hay dos solos, uno son míos en cada tema respectivamente y José ha aportado los suyos. Grandes aportaciones siempre, buen amigo José, grandísimo guitarrista, grandísimo músico, mucho más que un guitarrista sin duda. Y bueno, la verdad es que, pues, ¿cómo no vas a trabajar con José y que no meta uno solo, ¿no? Él es incapaz de contenerse y nosotros éramos incapaces de no exigirle que lo hiciera. Así que la verdad que se hizo dos solazos súper chulos, además con un rollazo increíble, súper, súper rockeros y con... O sea, súper, con mucha fuerza, muy así, muy powerful y la verdad es que están genial, aportan mogollón a los temas. O sea, a mí personalmente el solo de que se hizo en... Bueno, me gustan los dos, pero el de All My Friends Are Going to Hell me mola especialmente. Además, se lo dije a él. Dije, vaya solazo te has hecho aquí, cabrón.
Es un solazo increíble. Sí, además, sí. Claro, es que le tienes al tío que nos está grabando y le tienes ahí, que está poniéndose las pistas. Y coge la guitarra y dice, joder, ¿cómo le voy a hacer esto? Y tal, y se pone a tocar por encima y dices, madre mía, ¿cómo no puede hacer un solo aquí? O sea, tenemos que pedírselo, por favor. O sea, ya fue una parte entre nosotros diciendo, joder, ¿se lo pedimos? Es que va a quedar raro, se lo pedimos y tal. Y el tío como diciendo, ¿me lo queréis pedir ya?
Estoy aquí esperando.
Pero sí. O sea, ya todo nació casi de eso, del tío pues improvisando por encima y tal, y nosotros flipando y diciendo, joder, pero...
Era evidente que acabaría metiendo unos solos. Mm. Y no metió más porque no quiso Dios.
Pero bueno, para la siguiente.
Bueno, y ahora que ha salido ya el disco y nuestros oyentes pues ya habrán tenido la oportunidad de haberlo escuchado por lo menos un poquito más, de haber tenido contacto con él, y si no, pues aún están a tiempo, por cierto. ¿Cuál es la canción que más os ha costado componer de todo el disco? ¿Os habéis sentido así atascados con alguna?
Uf, yo me acuerdo de una experiencia así un poco más dura intentando escribir las letras de Turning All Around, tú y yo, que no nos salía ni a tiros, que no sé si te acuerdas tú y yo en tu casa... intentando sacar la letra de ese tema, igual no te acuerdas, pero...
A lo mejor ha bloqueado la información mi cerebro.
No te voy a decir como una experiencia traumática, pero... Ya. Pero
soñé. Sí, me quiere sonar. Yo pero recuerdo sí. Whiskey and Pills.
Whiskey and Pills no salió tan difícil, porque me acuerdo, estábamos tú y yo.
Sí, lo difícil era el...
¿La casita esta?
Sí.
Y como estábamos con el cachondeo, y la canción es muy de cachondeo, esa... Me suena que salió más relativamente fácil en ese momento. O sea, todos los anteriores intentos fueron en vano.
Puede ser.
Pero en ese momento que estábamos un poco con el cachondeo y teníamos más o menos la idea, nos pusimos así un poco con las risas y salió relativamente rápido.
Sí, puede ser, puede ser.
En 3-4 horas teníamos, no toda, pero prácticamente. Pero es que la de Turning All Around, me acuerdo, fue la primera que cogimos cuando quedamos en tu casa a escribir las letras. Y fue la primera que cogimos. Y empezamos con esa. Y lo típico que la primera siempre se te atasca, que después cambiamos a otra y sale un poco relativamente más rápido, por lo menos la idea o algo. Pero esa, como fue la primera, nos atascamos con esa, nos tiramos. Pues me acuerdo, en la mesa de tu salón, quietos delante del papel, que no sé si que habíamos quedado a las 11 y eran las 7 de la tarde y seguíamos igual. Y nosotros diciendo, joder, no me lo puedo creer, joder.
Vaya. Me quiere sonar que lo describes, sí, sí. Me quiere sonar, pero la mente mente es frágil.
Mi mente lo ha tenido, o sea, como los soldados de Vietnam cuando escuchan tiros.
Oh, sea, sí, sí.
Como cuando escuchan, yo que sé, metes unas palomitas en el microondas y oyes pum, 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 y ellos se acuerdan de los tiros y la guerra y tal, pues.
Sí. Bueno.
Estáis muy psicóticos, oye. ¿Qué os ha pasado?
Yo no he dicho nada. Esta persona no me representa.
¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué os ha pasado en este tiempo?
Era una hipérbole.
Sí. Hemos tomado un café aquí enfrente. Sí, estaba un poco amargo.
Sí que me acuerdo especialmente. O sea, esa canción yo creo que es la que de las que recuerde, de las que más se atascó a algún nivel.
Puede ser.
Musicalmente salieron todas bastante rápido. Mm. Porque como musicalmente a ti te sale todo bastante bien, luego sea rápido. Mm-hmm. Que hila rápido, tal. O sea, fue.
Va todo fluido.
Bueno, pues hemos abierto con Whiskey and Pills. ¿Y qué os parece si ponemos otro tema del álbum? Hemos elegido No Man's Land.
Bien, correcto. ¿Eh? Buena elección.
Está bien, está
correcto.
En el álbum.
Stand up!
Ah, claro, pues claro, si no me sube el micro, pues malamente, tra tra. Bueno, pues esto era No Man's Land, el corte homónimo del álbum de Bassein. Y seguimos con el programa porque hoy traemos el estreno de un grupo nacional, madrileños también. Hablamos de Héroes, nuevo adelanto de Sonotones, de lo que será su disco noveno en números romanos. Un tema que nos habla de aquellas personas que no quieren ser héroes, pero que por fuerza mayor o por guerras, conflictos, tuvieron que luchar y defenderse hasta convertirse en unos. Un tema muy necesario en estos tiempos difíciles, ¿no?, que nos ha tocado vivir, y sobre todo con el tema de Ucrania y del resto de guerras que de las que ni nos enteramos porque a los medios no les interesa notificar. Y bueno, un tema que también sirve de recuerdo en este día tan marcado para los madrileños, en este 11M en el que recordamos con Sonotones a las víctimas de este trágico día.
Perdieron su lugar, su gente, los que
Bueno, pues esto era Sonotones con el tema de héroes y, bueno, un día tan marcado, hoy precisamente 11M, siempre en el recuerdo, por cierto. Y nada, seguimos con los chicos de Bad Saint, con Cecilia y David.
Y pues sí, bueno, contadnos, tenéis programado ya para el día 30, concierto en Vigo. ¿Tenéis alguna otra fecha más por ahí?
Bueno, sí, efectivamente, lo que está cerrado es el 30, sábado 30 de abril, que además el lunes es fiesta nacional. O sea que en el PAF Transilvania de Vigo hacemos nuestra presentación en directo, primer concierto, o sea, súper especial para nosotros, presentando nuestro disco, No Man's Land. Y es posible, aunque todavía no está completamente cerrado, pero es posible que toquemos en Orense al día siguiente, que sería el domingo 1 de mayo. Así que nada, los que quieran disfrutar de un fin de semana en Galicia, que siempre es un buen sitio para ir,
por supuesto,
ver un buen concierto a un módico precio, que ya en breve están las entradas a la venta, tanto online como físicas.
Igual ahora mismo miráis y ya están. Sí, ahora mismo, si lo miráis, estén.
El otro día ya las mandamos al PAF Transilvania. Y la verdad que va a ser una noche especial, por lo menos para nosotros, ¿no? Porque va a ser la primera presentación y el primer show que hacemos. Y tenemos muchas ganas, la verdad. Va a ser una buena fiesta. Así que los que vayan lo van a disfrutar en grande, junto a nosotros.
Qué guay.
¿Y Madrid? ¿Para cuándo?
Pues Madrid, pues mira, estuvimos mirando, luego además queremos hacer todos los conciertos que nos sea posible. Madrid lo queremos hacer mucho más adelante, igual que Valladolid lo haremos un poco más adelante, porque además el tema de ahora de la programación de salas está un poco complicado. Uh-huh. Con esto del virus. O están todas las programaciones, o sea, están todas las fechas vacías, porque no se programa, porque no puede ir nadie, o de repente cuando se puede, están todas llenas.
Claro.
Pero bueno, iremos trabajando, que además ahora tenemos una oficina de contratación trabajando con nosotros, que está muy bien, Secret of Steel, de nuestro amigo Alfonso.
Ah, sí, lo he visto en el Facebook, que la tenéis una... Habéis cogido... Bueno, que habéis empezado,
sí,
con ellos.
Sí.
¿Cómo los habéis conocido? ¿Cómo habéis entrado en contacto con ellos?
Pues mira, yo es que conozco a Alfonso, que es el que lo lleva, que es amigo y colega de hace tiempo. Tiene además un garitazo, que es el Rainbow, y bestial. Y nada, nos enteramos también por que había hecho una productora y que llevaba un roster de grupos y demás, entre ellos además Rancor, que son amigos también de hace muchos años, grandísima banda de thrash metal nacional.
Ajá.
Y nada, me puse en contacto con él, le mandé material y nos pusimos de acuerdo y empezamos a... Pues eso, seguro que vamos a hacer grandes cosas, así que buena gente y buenas ideas y ganas de trabajar, ¿no? Que es lo que hace falta, y por nuestra parte están y por la suya también, así que seguro que la cosa prospera bien, muy bien.
Qué bueno.
Y también es una ayuda, ¿no? Porque cuando empezasteis con el disco, arrancasteis solos.
Sí, sí, sí. Nos organizamos un poco cada uno para llevar una cosa de la gestión, que seguimos manteniendo. Miguel pues suele llevar un poco más el tema de la producción. David suele llevar cosas de distribución digital y de cosas así. Yo suelo, pues no sé, las redes las llevan un poco entre la que nos lleva las redes, y nosotros ayudamos un poco, bueno, de estas cosas, pero desde luego es una ayuda, vamos, no es que sea una ayuda, sino que es mucho más ágil a la hora de gestionar contrataciones de bolos que lo haga una oficina de contratación que lo vayas haciendo tú solo, porque es que es un no, si no es un sin vivir.
Ya.
Así que en ese sentido tenemos mucha fe y muchas ganas de empezar a rodarlo, y seguro que va a estar genial, vamos, confianza total en Secret of Steel, seguro,
o sea,
hacemos grandes cosas.
A ver si os vemos dentro de poco por aquí.
Sí, sí. Ojalá.
Ojalá, tocando, no dando una entrevista, porque sí. Eso estamos
también, eso también.
Bueno, ya sabéis que cuando queráis sacamos otra vez las guitarras, ¿eh?
Ah,
bueno. Estas que teníamos en stock.
Eso, eso es que había por ahí, ¿eh?
Que de aparecieron unas
y... Bueno.
Además, le he visto a Cecilio que también hace los coros, ¿no? Aquí en el álbum.
Sí.
Y se canta un par de temitas, que no se llama Modesto.
Sí, sí, sí.
Un par de temitas a medias también se canta.
Sí, aquí. Sí, sí. Hacemos coros todos y me canto un par de temas con Álvaro, Rock This Town y There in New Kings, el single. Yo. Sí, sí. Son horas jodidas para mí. Para mí sí que, sí.
Bueno, sé que estos lo han dicho hasta la saciedad ya, porque el disco ya hace tiempo que salió. Nos encontramos con un sonido jarroquero y tal. ¿Verdad? No os lo han dicho nunca, que el disco suena jarrock.
No, nunca, nunca.
No, ¿verdad?
Nunca.
Es más reggae.
Sí, más...
Más country, tipo
sí.
Folk.
Sí, tipo sí. Muy folky, muy sí. Folky. Sí, es lo que más, los comentarios más... Que más nos llegan es eso, que por qué hacemos este estilo de música si suena tan folk la producción.
¿Verdad?
Claro. Sí.
Lo que me ha llamado la atención es que no habéis querido que el disco sonase excesivamente producido. Y yo, es decir, ¿cómo podéis orientar a un profano en música para apreciar esos pequeños detalles? ¿Cómo puede saber un oyente si la guitarra suena comprimida? ¿Si suena más natural? ¿Si el sonido más crudo?
Si es a partir de los 2000, comprimida.
Sí, dale. Pues simplemente porque en general hay dinámica. O sea, hay cambios de dinámica. O sea, hay partes que están tocadas más fuerte y otras que baja la intensidad, otras que sube, o sea... pasan cosas en el tema. En los temas donde están muy apretados de compresión, que es un...
¿Algún ejemplo de algún grupo?
Todos, prácticamente.
O Hit.
Por
sí,
ejemplo,
así como muy hegemónico, de guitarra
suena,
super mega comprimida.
Suena todo en general.
Sí, comprimidas.
Bueno, pero porque lo pide el estilo, ¿no?
Claro, o sea,
no,
bueno,
pero
tampoco. Una idea de...
¿Sabes? Entonces, la gran diferencia, yo diría, que es que cuando algo está comprimidísimo, tiene muchísimo volumen, pero no hay pues esas fluctuaciones en la dinámica, ¿no?
Sí.
Esto está todo a full todo el rato. Entonces, eso está muy bien en determinados temas, en determinados estilos, sobre todo, porque es que es lo que se busca y es lo coherente que esté así, ¿no? No tiene sentido. Pero, oye, en nuestro caso, que hay cosas pues que tienen dinámica, si ya las grabas así con dinámica, pues no te las zumbes luego en poniéndole unas compresiones bestiales, ¿no? Que no... luego también para eso en los equipos hay unas ruedas que pone volumen, ¿no? que parece que es que ahora la tendencia es que al 2 del volumen de tu equipo tiene que sonar como si te fueran a reventar los tímpanos, ¿no? Entonces eso, yo creo que es un error, ¿no? Que hay un punto intermedio donde tú puedes tener un sonido completamente actual, ¿no? Y con cierto grado de compresión y potente y sólido, pero seguir manteniendo la dinámica donde se diferencien los matices que tienen los temas y cuando los tengan, ¿no? Que habrá otros temas que no los tengan y que precisamente lo que se exija sea que sea todo, pues eso, muy...
Más lineal.
Más lineal, más potente, todo súper comprimido para que sea, ¿sabes? O sea, depende, pero bueno, hay un punto intermedio, yo estos son gustos, a ver, yo me gustan los discos que...
Y moda,
¿no? Claro, o sea, ni calvo ni con dos pelucas, ¿no? Ni que sea todo el rato igual, ni de una compresión bestial que se pierden un montón de matices y además creo que no es apropiado, pero bueno, eso ya cada cual y bueno, la compresión se puede ajustar, ¿no? O sea, no hace falta que seas Led Zeppelin, ¿no? Tampoco, pero bueno, hay unos puntos intermedios ahí donde creo que está muy bien, ¿no? Y bueno, hemos intentado buscar eso yo personalmente la producción es lo que me preocupaba un poco. O sea, no quería guitarras que estuvieran ahí súper densísimas, sin matices y tal. Quería unas guitarras rockeras, que es lo que creo que se ha conseguido muy bien. Y sobre todo un sonido potente de batería. En fin, está, la verdad es que creo que tiene un punto natural que mola, que aporta a los temas. O sea, el tipo de sonidos de producción que se ha escogido para cohesionar todos los temas, ¿no? Pues creo que es apropiado. O sea, no, bueno, es mi opinión solo, claro.
Bueno, ¿y hay alguna canción a la que hayáis cogido manía del disco?
No,
de ensayar.
No sé, no, no, y aunque fuese verdad, se diría que
no. No, es pronto, es pronto aún, tal vez.
Todo no, bien. En rigor, no. Vamos, yo por mi parte no, no he cogido manía ninguna.
No, para nada.
Siempre hay alguna que te gusta más escuchar y otra que te gusta menos. O sea, yo que sé, te pones el disco y hay alguna que vas primero y otra que vas más tarde, pero no, ni siquiera son siempre la misma. Porque también es un poco dependiendo de cómo de acostumbrado estés a... Yo que sé, por ejemplo, cuando salimos del estudio, que estuvimos una temporada escuchando los temas en bucle para buscar, pues para, pues mirando un poco el tema de la producción y hasta que encontramos el máster definitivo que ya nos agradaba a todos, al final acababas escuchando los temas una y otra y otra y otra vez hasta que ya llegaba un momento que, joder, después te tirabas un mes sin escucharlos porque decías, no, yo creo que ya, durante una temporada ya. Y después les vuelves a coger con ganas y te vuelves a escuchar todos otra vez. Y igual el tema que menos te apetecía escuchar al principio te lo pones 100 veces seguidas. Porque dices, hostia, este tema se me había olvidado un poco. Entonces, de momento, no. Dinos, ya nos lo volverás a preguntar cuando demos más bolos seguidos. Igual acabamos hasta los cojones de tocar alguno.
De estos que os pidan reiteradamente y digas, no, por favor, este otra vez.
Otra vez, ¿no?
No, yo creo, en este disco la verdad que no hay temas. Hemos intentado no meter temas de relleno, que como era un primer disco, que fuera muy directo y muy, muy, muy todos los temas al nivel. Por eso solo hay 9 temas. O sea, podríamos haber metido más temas, pero dijimos, bueno, es preferible ir directo ahí al grano con 9 trallazos y ya está, y no meter temas de más, pero bueno.
¿Y tenéis más temas por ahí de cara a un futuro
no,
o alguna cosa, o que digas, bueno, esta se nos ha quedado aquí, pero oye?
No ha quedado nada en el tintero, porque compusimos los temas directamente para esto y, como ya digo, preferíamos que fuera un disco muy directo y que entrara muy rápido. Uh-huh. Y bueno, no, o sea, no hay temas que se hayan quedado fuera o cosas de estas que vayamos a recauchutar. Todavía no nos hemos puesto a componer ni nada. Con la calma. Primero acabamos de lanzar esto en enero.
Claro.
Y bueno, ahora estamos centrados con cómo vamos a articular el show, los conciertos que hagamos y demás. Y en algún momento nos podremos a componer temas nuevos, claro, por supuesto. Uh-huh. Nuestra intención es ya el año que viene tener otro disco.
¿El año que viene ya?
Sí.
Uh-huh.
Wow. Sí, un disquito por año, por lo menos.
Nadie ha dicho enero o diciembre, ¿eh? O sea, pues,
perdón.
Puede ser a mediados, puede ser un poco más avanzado.
2023 es muy largo, tienes 365 días, si no me falla la memoria.
Exacto.
Igual el 31 de diciembre a las 23:59 estamos a tiempo.
Todo esto depende de muchas cosas, pero sí, la intención es el año que viene ya tener otro disco, porque además, pues, nos viene bien, primero porque hay que hacer repertorios para el directo, hay que engrandecer un poco el repertorio, y bueno, y para entonces, pues ya el primer disco habrá cumplido parte de su ciclo vital, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, todo irá un poco en función de cómo vaya la composición, con los conciertos que se vayan sacando y demás. Pero bueno, queremos disfrutarlo. También No Man's Land es lo queremos dar ahí,
claro,
un poco de chance.
Hombre, toca, ya
una
toca.
Una chancita ahí.
Ya toca.
Sí, también es una comida que quieres disfrutar, que dentro de que nos ha costado y nos gusta,
sí.
También queremos... Queremos disfrutarlo durante un tiempo.
Qué bueno.
Bueno, pues nos vamos a hacer un poco otro parón y nos vamos a mover un poquito hacia Alemania. ¿Te parece? Vamos a viajar.
Venga.
Pues vamos a viajar con Stallman, que es una formación fundada en Gotinga en el año 2008, perteneciente al movimiento Neue Deutsche Hard. Y odio pronunciar el umlaut. ¿Te lo he dicho alguna vez? Bueno, con sonidos de metal industrial, sobre todo con toques ligeros, lo lírico nos va a recordar alguna que otra formación alemana, ¿no? El grupo editó su nuevo disco Quartz el pasado día 10 de diciembre, un álbum en que las letras están en alemán y que incluye riffs rockeros, ¿no?, con toques, como decíamos, de industrial, con estribillos pegadizos. Un disco producido por Frank Greiner, quien ha trabajado con Rob Zombie en su estudio de Canadá. Y bueno, tenemos unas melodías que van a enganchar a los seguidores de grupos como Rammstein o Omfs.
Rammstein, para los que no sabemos alemán.
Bueno, la verdad es que hemos escuchado el disco en una primera vuelta y nos ha parecido bastante interesante. No le he podido profundizar mucho, pero suena bastante bien. Vamos a poneros una de las canciones que nos ha llamado la atención, que es Sonnenreich. Pues esto eran los alemanes Stallman con Sonnenreich. Y seguimos con los chicos de Bad Saint.
Ya me he perdido. Espérate. ¿Qué me he perdido?
Nada, no te has perdido nada. Acaba de sonar Stallman, que era
sí.
Los chicos estos de Gotinga, que por cierto, a que suenan bastante bien.
Sí, sí, que sí, sí. O sea, además sí que recuerda mucho a Rammstein.
A Rammstein.
A Rammstein.
La verdad es que así dicho parece que te están ladrando, ¿verdad?
Ya, ya, ya.
¿Sí?
Ya.
Genau.
Da.
Eso es ruso ya, ¿eh?
Ya. No, me cruzo. Danke.
Estamos cruzando.
Danke.
Bueno, todo es válido.
¿Letras en ruso? ¿No habéis pensado? O en alemán.
Mal momento.
No hemos pensado.
Tampoco hemos pensado en inglés.
Han salido en inglés.
Pero podían haber salido en cualquier otro idioma.
Correcto.
¿Te sientes más cómodo con el hard rock?
En tu casa.
En mi casa. No. No, vamos a ver.
O con un buen suéter.
O con un abrigo bueno.
Zapatillas de estar por casa.
No, con el Hard Rock. Con el Hard Rock me siento un poco más cómodo. Sí. No. A ver, no, me siento cómodo con todo. Con el Hard Rock me siento muy cómodo porque es una música que me encanta, que he tocado toda la vida y me gusta muchísimo tanto escucharla como tocarla y demás. Con el heavy metal también, me gusta de todo, me lo paso muy bien tocando rock clásico, tocando heavy metal, tocando thrash, tocando lo que sea. Es verdad que hay una serie de géneros como el hard rock, el hard and heavy, el heavy clásico y eso, que me encuentro más cómodo porque, como es lo que tal vez he hecho un poco más, pues me da la sensación de que tengo un poco más de recursos que a lo mejor si me pongo a tocar otra cosa, ¿no? Que no sea tan habitual en mi día a día. Pero sí, es un estilo en el que me encuentro relativamente cómodo. Y vamos, bastante cómodo, y me gusta bastante tocar y escuchar. Creo que da mucho juego a cosas, sobre todo me gusta mucho arreglar temas de hard rock, sobre todo porque me gusta mucho arreglar voces, ¿sabes? Hacer arreglos de guitarras, si los temas tienen pianos o teclados, también me gusta mucho hacer ese tipo de arreglos, que los hacía con Ankara cuando teníamos un teclista. No estaba Víctor Alonso, allá por el 2003 o así. Y sí, es un género en el que me suelo encontrar bastante, bastante cómodo, sí, efectivamente.
Y bueno, también eres productor de grupos, ¿no?
Sí, bueno, he producido el disco de Bassein y luego cuando he hecho cosas para televisión he producido alguna cosa también que he hecho y tal, pero bueno, si el tampoco me definiría como un productor, ¿no? Pero sí, me gusta también. Si es un tema que controlo, o sea, si es un estilo de música que controlo y al que le puedo aportar y creo que puedo conducir de una manera más o menos resolutiva y tener claros los criterios a donde se tienen que conducir los temas, el sonido, la orientación, pues en ese caso sí me lo paso muy bien y me lo tomo como un reto. Si es como me ha pasado a veces en otros curros, que he tenido que producir algunas cosas que no eran lo mío, pues lo he pasado un poco mal, ¿no? Porque tratas de hacer algo que sea serio, pero claro,
pero que no te llena.
Claro, no, o que no controlas tanto el campo hacia donde tienes que llevártelo o cómo llevártelo hacia donde quieres, que tal vez una persona que sí esté especializada en ese tipo de producciones, pues oye, no, yo siempre he intentado hacer las cosas lo mejor posible y sin ser invasivo en el terreno de otros, ¿no? De que sí son especialistas de eso. Entonces, bueno, en el caso de, por ejemplo, el disco de Bassein, pues la verdad que estoy súper orgulloso y súper contento de que hayan confiado en mí. Ha sido un trabajo duro, la verdad, pero satisfactorio. Se ha dado muchas vueltas a la producción, aunque no lo parezca, se ha sido muy meticuloso con las tomas, con los sonidos de todo, desde la room hasta todo. Y creo que ha quedado pues bastante redondito todo. Hombre, siempre susceptible de hacerlo mejor y demás, ¿no? Siempre creo que es bueno intentar mejorar, pero bueno.
Te ha quedado muy bonito, sí.
Gracias, hombre.
¿Y cuál es el mensaje así que queréis transmitir como grupo con el disco, con No Man's Land?
Escúchanos. Posiblemente es el único. Que no ninguno en particular. Es una música como lo que concebimos que es la música que nos gusta, o por lo menos como lo que queremos hacer, que es que la gente se lo pase bien escuchándolo, ¿no? Sin pretensiones a más, sin ser una cartas sin ser una, sin intentar fundar una doctrina ni nada, ¿no? O sea, no tenemos un mensaje, si lo pones al revés no dice nada. O sea, pásatelo bien, disfruta mientras lo escuches y disfruta en general, intenta pasar, sí. intenta ser feliz.
Sí, bueno, hay, sí es cierto que hay temas que, bueno, pues que son un poco más incisivos y siempre desde la desde la crítica, un poco desde la sátira, ¿no? Como Whiskey and Pills, como Sheriff Wives, o como No Man's Land, ¿no? Que es un poco más serio.
Tu Hell and Back también es profética.
Sí, es un poco también más incisivo y un poco más cañero, pero tampoco dejan de ser, quiero decir, los temas que son un poco más incisivos, cada uno es incisivo en su respectiva temática. Y si uno habla, por ejemplo, yo que sé, de las nuevas juventudes o de la nueva modernidad, yo que sé, un poco del estilo de Whiskey and Pills, que nos metemos un poco con los gafapastas o con los modernillos que van así un poco de flipados y tal, pues es incisivo con eso también desde el humor, pero tampoco viene a significar que les tenemos que exterminar. O sea, es una cosa que tampoco tiene un mensaje. No tiene un mensaje per se. Es simplemente un disco para disfrutarlo y punto.
Sí, sí.
Bueno, y yo me voy a quitar una espinita que tenía clavada. Joder. Y es que la otra vez no pudimos estrenar uno de los temas que es uno de mis favoritos del disco, que es la versión de Hair of the Dog de Nazareth. Que si antes habéis contado con José, aquí habéis contado con Manny Charlton, ¿verdad?
Sí, efectivamente, sí, autor del tema y nada, miembro fundador de Nazareth, gran banda, grandísima banda. Yo, por lo menos desde pequeño, consumo su música y la verdad que fue un puntazo hacer la versión con su consentimiento, por supuesto, y con su participación. Así que nada, la guitarrita ahí, he hecho unos arreglos muy chulos de slide y la verdad es que siempre es un punto tocar participar con una persona a la que tienes admiración, ¿no? O a su banda o lo que sea, siempre es un puntazo.
Sí, además seguramente alguien que has escuchado, llevas tiempo escuchando y de repente te ves, a mí se me pondrían los pelos de punta, la verdad, tenerle ahí tocando a mi lado.
Bueno, él siempre ha estado dispuesto y bueno, la cosa es que yo creo que cuando pasa el tiempo, tener una colaboración de Manny Charlton en un disco, pues siempre efectivamente es un puntazo.
Sí.
O sea, y, independientemente de que te guste o la banda o no, pues joder, es un tío que ha estado en una banda mítica de los años 70, 80.
Es uno de los padres del rock, sí. Y del hard rock y de la música.
Y es un punto, sin duda alguna, sin duda.
Está bien, es una forma de tachar cosas por hacer en la vida. Tocar un tema con un grupo, con el guitarrista original de un grupo que admiras, check. Y lo vas tachando. Entonces está bien.
Por ejemplo.
Qué guay. Bueno, quitando pues. Cecilio, pues. Pobre.
Nah, déjalo. La envidia que es muy mala.
No, si te lo estaba diciendo tú también. No,
bueno, pues con Hair of the Dog nos despedimos de vosotros. Os damos las gracias a los dos por haber venido al programa. Ya sabéis que estáis invitados siempre que queráis a venir a beber cerveza y a agua también.
La próxima,
agua.
Zumo de naranja. La próxima al parche.
Correcto.
Y a tocaros un acústico o lo que queráis.
Ya sabéis que tenemos guitarras aquí.
Ah, pues estupendo. Guitarras, bebida, pues no se me ocurre.
¿Qué más se puede pedir?
Nada, poco.
Pues nada,
poco.
Mañana qué hacéis.
Pues nada, mañana estaremos aquí otra vez entonces.
Pues mira, mañana vamos al Mr. Hyde. ¿Le conoces?
Ah, no, me han hablado de él. Me han dicho que es un bar guay por aquí, por Madrid.
Pues nada, habrá que pasar.
Donde por cierto se puede comprar el disco de Bad Seine.
Donde por cierto se puede comprar el disco de Bad Seine, efectivamente.
Se puede comprar ahí, se puede comprar en el pub de Blas, en la calle de Sánchez Barquestegui, Metro Pacífico, Sánchez Barquestegui 33, en el pub Mr. Hyde, en una tienda de Vallecas que se llama Potential Hardcore. Ajá. Y nada, eso.
Perfecto.
O en el bolo del día 30 en Vigo, en la Sala Transilvania, también, que llevaremos
también,
merch.
También. Muy bien, pues nada, con Bad Seine y Hair of the Dog nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene.
Adiós.